Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Como diría nuestro Fernando de Aro, premiado hoy con la antena de plata en la categoría de radio, buenas tardes a la gente, gente. Quien no ha vivido un gran incendio de cerca, no sabe lo que es el terror. La angustia que te recorre el cuerpo cuando ves que las llamas de varios metros de altura se acercan a tu pueblo, a tu casa, y que no sabes si puedes hacer algo para evitarlo. Cuando el calor además es tan intenso como es estos días, los efectivos antiincendios hacen lo que pueden, pero tú sabes que las condiciones son tan malas que solo un cambio de viento puede salvar lo poco o mucho que tienes. Yo he visto una sierra entera en llamas. He visto un frente de varios kilómetros que avanza sin control. Y te digo que es una de las cosas más sobrecogedoras y horrorosas, de verdad, que existen. Bueno, pues ya tenemos el primer gran incendio de esta campaña de verano. Es el incendio de Tarragona, que ha quemado ya 5.500 hectáreas y que los expertos creen que puede llegar a arrasar 20.000 hectáreas antes de ser controlado. Las temperaturas elevadísimas en esta zona, como en toda España estos días, y el viento no ayudan. Recordemos que nos espera un verano especialmente cálido, en el que se van a suceder las olas de calor, así que por favor seamos radicalmente cuidadosos con conductas que puedan provocar el más mínimo incendio y denunciemos también cualquier actitud negligente o criminal en este sentido. Que el fuego no es ninguna broma, de verdad, que es un temible peligro para la vida de las personas que se esfuerzan por extinguirlo y es un atentado medioambiental de dimensiones monstruosas que no nos podemos permitir. Bueno, en la tarde, en una hora más o menos, nos vamos a acercar además a este incendio de Tarragona para conocer la situación, pero por el momento, desde luego, no es optimista. Ese fuego sigue avanzando sin control. Aún así, tenemos otras noticias de interés, otras noticias en las que nos detenemos a esta hora con Mónica Villalaín. Dos ataques suicidas en Túnez dejan al menos un muerto y 8 heridos.
Dos terroristas se han inmolado en dos comisarías de la capital tunecina. En el primer atentado, cerca de la Embajada de Francia, ha muerto un agente de policía y otras 4 personas han resultado heridas. Poco después, un segundo terrorista se hacía explotar delante de otra comisaría, causando otros 4 heridos más. No se sabe de momento quién está detrás de los ataques.
Quim Torra podría ser juzgado por desobediencia.
Por no retirar los lazos amarillos ni las esteladas de los edificios públicos durante la campaña de elecciones, como le había ordenado la Junta Electoral Central. El Tribunal de Justicia de Cataluña ha indicado que el presidente de la Generalitat pudo cometer un delito de desobediencia e insta ahora a las partes a presentar un escrito de acusación para decidir si se abre un juicio oral.
Y como te estamos contando, y estamos muy contentos, Fernando de Aro ha sido premiado hoy con la Antena de Plata.
Un galardón que concede la Asociación de Radio y Televisión de Madrid a los profesionales y a los programas de los medios de comunicación que más han destacado a lo largo del año. Fernando de Aro ha conseguido la Antena de Plata en la categoría de radio por su originalidad a la hora de analizar la actualidad aquí en la tarde. Una alegría más para este programa después de los buenos datos de audiencia proporcionados en el Estudio General de Medios.
Bueno, pues una felicitación enorme de parte de todos los miembros de este equipo de la tarde, seguro que también de los oyentes. Yo añadiría a lo que han dicho los responsables de la Antena de Plata, que efectivamente es un analista original, pero sobre todo creo que es principalmente, y en eso le gana, yo diría que a todos los analistas que ahora mismo andan por ahí que conozco, en que es el analista de las cosas de la gente, de las cosas de la gente, gente, de lo que te importa a ti en cada día de tu vida. Bueno, pues está en Pakistán, recordemos, con esos cristianos perseguidos, filmando otro de sus interesantísimos documentales. Tendremos la oportunidad de escucharle después con más historias a las 4 de la tarde y a ver si tenemos la oportunidad también de felicitarle en directo. Bueno, pues lo dicho, muchas felicidades a nuestro compañero Fernando de Aro por esa merecidísima Antena de Plata. Y aquí en 25 minutos, ¿algún apunte, Paloma Serrano?
Pues mire, un apunte, Pilar. Vamos a ver que hoy es el día de la liberalización fiscal, es decir, que lo que has pagado hasta ahora, este año, ha ido ya a Hacienda y te vamos a explicar en qué consiste.
Y a partir de ahora es lo que ganamos ya es para nosotros.
Sí, pero vas a seguir pagando, ¿eh?
¿Sí, no? No,
tú sigues pagando. Luego ya veremos a dónde va.
Es una de las cosas que vamos a contar hoy. Pero fíjate, resulta que nuestro compañero John Uriarte, de Herrera en Cope, tiene un gato. Yo creo que el gato le tiene a él, ¿no? Y a la familia, que hace cosas verdaderamente extraordinarias. Él lo llama el señor de la casa. Le encantan las películas de animales, ve el telediario desde el sofá y últimamente duerme con antifaz. Bueno, al hilo de este gato tan especial que conoceremos también en un rato aquí en el programa, queremos saber cómo es tu animal de compañía. ¿Es el señor de tu casa? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y notas de voz al teléfono de WhatsApp del programa 607-150602. Llega ya el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes y felicidades por supuesto también.
Hola, Luis.
A Fernando de Aro. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha?
Ahora
hola,
sí.
Hola
ahora
Pilar.
Sí.
Digo buenas y felicidades también a Fernando.
Bueno, pues, que le llegará hasta Pakistán, no te preocupes Luis,
seguro
nos
que
encargamos
sí.
Nosotros.
Ya se lo mandamos y no con tantam. Bueno, venimos a contar un montón de historias del mercado de fichajes con estos nombres, atención. Neymar, Mbappé, Joao Félix, Neto, que ya es del Barça y además hoy juega la Sub-21 en el Europeo. Y desde hoy, España defiende título en el Eurobásquet femenino. Capítulo más en el culebrón del verano, el de Neymar y el FC Barcelona. Y hoy es noticia que por fin han hablado en el Club Azulgrana de Neymar, Silvia Ortiz.
El Barça se ha pronunciado por primera vez en público. El vicepresidente Jordi Cardoné dice que lo único cierto es que Neymar quiere volver al Barça, pero que el club aún no ha hecho ningún movimiento. Asegura que hasta el 30 de junio están centrados en la operación de salidas. De todas formas, Cardoné no ha desmentido que el Barça pueda planteárselo más adelante, pero sería con condiciones. Debería cambiar el entorno de Neymar y deberían aclararse cosas sobre su salida de Barcelona hace 2 años, cuando denunció al club por una prima de renovación.
Lo que parece cierto es que Neymar quiere volver al Barça, pero nosotros no nos hemos planteado, en junta directiva no, este tema no se ha puesto encima de la mesa y hay cosas todavía de su salida que no entiendo. Por lo tanto, hoy si nos tuviéramos que plantear que no es el momento porque no lo estamos haciendo, insisto en que la voluntad del jugador se nos ha transmitido y hasta aquí hemos llegado, pero tendríamos que revisar muchas de las cosas que han sucedido y tendría que cambiar mucho los escenarios en los que nos estamos moviendo.
El Barça deja abierta la puerta del club a Neymar. Del brasileño han hablado en las últimas horas, por ejemplo, Marcelo, que ha estado con él en el cumpleaños de Vinicius y Guardiola ayer en Barcelona.
Por eso que te falei que eu falei muito pouco com ele.
He hablado muy poco con él, aún así no conozco los detalles, cada uno sabe lo que tiene en su cabeza. No sé si volverá a España, si se quedará en el PSG, él sabrá lo que es mejor para él, así que será muy feliz donde sea que esté.
No me corresponde, trabajo tenemos donde estoy para hacer lo que podamos, corresponde al... ¿Al Barcelona como los otros equipos?
¿Pero entenderías que el Barça...?
No entiendo ni dejo de entender. Viví mucho tiempo en este club y no me gustaría que cualquier opinión pudiera malinterpretarse. Le tengo mucha estima a ese club. Me lo dio todo y lo que haga me parecerá bien.
Segundo nombre del día. Joao Félix y el Atlético de Madrid. Porque es noticia que el Benfica ha hecho oficial la millonaria oferta del Atlético por el joven portugués Antonio Ruiz.
El Benfica confirmó ayer oficialmente la oferta de 120 millones que ha hecho el Atlético de Madrid para traerse a Joao Félix, una de las joyas del equipo luso. Es una operación que posiblemente se vaya hasta los 126, teniendo en cuenta los gastos por pago aplazado y otros detalles de la escritura de la operación. Este era el paso previo acordado por ambas partes para acabar desembocando en el anuncio oficial por parte del Atlético de Madrid y la presentación posiblemente, seguro, antes del próximo jueves 4 de julio, en el que el equipo vuelve al trabajo.
Neymar, Joao Félix y tercer nombre del día, Kylian Mbappé. Es el sueño del madridismo, parece todavía muy lejano, pero al menos Santi Duque en Francia ya le ponen precio a Mbappé.
Ha sido Muni, el prestigioso diario L'Equipe, el que en un artículo titulado El verdadero precio de Mbappé desvela la cifra que podría costar sacar a la joya del fútbol francés del Paris Saint-Germain, entre 230 y 250 millones de euros. Recordemos que Mbappé llegó al PSG el verano de 2017 en condición de cedido para eludir el fair play financiero, pero con una opción de compra tras la primera temporada de 145 millones de euros. La entidad parisina aún deberá pagar 35 millones más si le vende antes de que finalice su contrato en 2022 o si decide renovarle, por lo que parece una cantidad prácticamente asegurada para el Mónaco.
Entre 230 y 250 millones el precio por Mbappé. Eso es lo que le costaría al Real Madrid si se lo quiere traer Florentino Pérez. Bueno, y ahora más movimientos. Este es importante. Se ha hecho oficial por fin la llegada del portero Neto al Barcelona, Carles Valdejou.
Sí, Norberto Murara Neto, de 29 años, ya es jugador azulgrana, como tú apuntabas, para las próximas 4 temporadas, tras el pago de 26 millones de euros más otros 9 variables que el Valencia ingresaría si se acaban cumpliendo. El brasileño tendrá una cláusula de rescisión de 200 millones de euros. El coste de este fichaje a las arcas barcelonistas se refleja, eso sí, a partir del curso 2019-20.
Se completa el traspaso de porterías entre Barcelona y Valencia porque también es oficial desde ayer la llegada de Cilesen al equipo Che, Hugo Ballester.
Eso es, Jasper Cilesen se convirtió anoche de manera oficial en el primer fichaje del Valencia para las próximas cuatro temporadas, tal y como desvelábamos el pasado martes en el partidazo de Copa. El guardameta holandés llega previo pago de 35 millones de euros y con una cláusula de rescisión de 80 millones. Cilesen en la televisión oficial del club se mostraba así de contento.
Increíble, para mí es muy especial y yo tengo ganas para empezar, entonces estoy muy feliz. Este club es especial, grande club, grande historia, entonces para mí era muy fácil. Yo tengo ganas para empezar y yo tengo para ganar y para mí es un día muy especial.
Era gran objetivo, era gran objetivo del FC Barcelona para la defensa, pero dan prácticamente y sin prácticamente ya por perdido a Matthijs de Ligt porque Joaquín Bacigalupo está de Ligt muy cerca de la Juve.
Así es, Sky Sport Italia ha adelantado ya que De Ligt tiene todo cerrado con la Juventus. El contrato del holandés sería por 5 años y 12 millones de euros, de los cuales 8 son fijos y 4 en bonos. Un dato clave que apunta Sky es que el holandés tendrá una cláusula de 150 millones de euros, algo que no le podía ofrecer el PSG, porque recordemos que en Francia estas cláusulas no están permitidas. Y por último, la operación con el Ajax sería en una cifra cercana a los 75 millones de euros.
Ahora la operación salida en el Real Madrid, lo que parece inminente, Melchor Ruiz, es la de Kovacic al Chelsea.
Sí, lo de Mateo podría ser la segunda venta que haga el Real Madrid después de la de Marcos Llorente al Atlético de Madrid. El croata, que ha estado cedido esta temporada en el Chelsea, sería adquirido por el conjunto inglés, algo que tiene que hacerse oficial antes del 30 de junio. Recordemos que el conjunto londinense está sancionado y que solo podría hacerlo antes de esa fecha. La operación estaría en torno a los 45-50 millones de euros.
Hoy publica el diario Marca en portada, a toda portada además, que Guardiola quiere a Isco para el Manchester City. La pregunta, Arantxa Rodríguez, es si es posible la salida de Isco del Real Madrid.
Pues la idea de Isco Munilla es quedarse en el Real Madrid. En ningún momento se ha planteado otro escenario que no sea ese. El jugador sabe que cuenta con la confianza del técnico y que para Zidane está por delante incluso de otros futbolistas. Además, por su situación familiar, su deseo es quedarse en la capital. Solo una oferta estratosférica del Manchester City hacia el Real Madrid y un supercontrato para el jugador podría modificar la situación actual.
Y además, Melchor, venimos contando noticias del futuro de Dani Ceballos.
Sí, anoche Miguelito contaba en el partidazo que el Real Madrid cuenta con Dani y que, como mucho, saldría cedido. Tras la buena Eurocopa que está haciendo el andaluz, son lógicamente muchos los equipos que pretenden sus servicios y entre ellos están principalmente y mejor colocados el Tottenham y el Arsenal.
Ceballos, que ojalá sea protagonista esta noche con la Sub-21. Porque la selección española juega esta noche a las 9, semifinales del europeo contra Francia. ¿Cómo está la última hora? ¿Cuál es la última hora del equipo de Luis de la Fuente, enviado especial de Marca y de COPE, Pablo Egea?
Resguardados de las altas temperaturas que hay ahora mismo en Reggio Emilia, esperan los jugadores de la selección española sub-21 la hora del partido. Será a partir de las 9 de la noche y con una sensación térmica cercana a los 40 grados cuando los chicos de Luis de la Fuente busquen la final de este europeo ante Francia. El técnico riojano podría hacer algún retoque en el equipo titular, pero no se esperan demasiados cambios tras la exhibición de la pasada semana ante Polonia. Si el combinado nacional sale victorioso ante los galos, que esperamos que así sea, se medirán al ganador del partido entre Alemania y Rumanía, duelo que se disputa en Bolonia a las 6 de la tarde y con el intenso calor como gran protagonista.
Es uno de los destacados de la selección, Pablo Fornals, anoche en el partidazo de COPE.
Si hacemos un buen papel, un buen partido, es difícil ganarnos y bueno, con muchas ganas y mucha ilusión de llegar a esa final. Francia, igual que en la absoluta, pues es una selección muy fuerte, con jugadores muy potentes. Al final, pues igual que nosotros, muchos están jugando a primer nivel.
Hoy desde las 9, tiempo de juego en las emisoras COPE+, en COPE.es y aplicaciones móviles. Desde las 9, tiempo de juego con el España-Francia Sub-21.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Según el EGM, COPE se convierte en la emisora que más oyentes gana en el último año. 500.000 oyentes más. Y se ratifica como referente en el deporte. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño crece casi 200.000 oyentes y hace vibrar a 1.439.000 personas los fines de semana.
¿Dónde están los equipos y cómo está la grada? Y es que yo
quiero tener... El partidazo de COPE con Juanma Castaño sigue imparable y consigue su récord absoluto. 681.000 personas personas le escuchan ya todas las noches. Escuchan las informaciones que solo él consigue con todo su equipo.
Lo acaba de adelantar Alcalá en el partidazo de la cadena COPE. Cero.
COPE termina una temporada creciendo también en el deporte. Y por eso te decimos gracias.
Los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés forman un gran equipo, como el aspirador Rumba E5 y el robot friegasuelos Brava Jet.
Porque ahora te regalan un Brava Jet al comprar el Rumba E5, con potencia de succión superior y conexión Wi-Fi.
Un equipo sobresaliente contra la suciedad.
Con las facilidades y ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Más noticias del mercado de fichajes. Por ejemplo, este es Guardiola, ayer en Barcelona, jugando al despiste con el trasvase de Rodri, del Atlético al City.
Rodri, se dice que lo has llamado personalmente, que lo habías convencido.
¿Que yo he llamado a Rodri?
Sí, sí.
¿Ah, sí? ¿Quién lo ha dicho?
No sé, sí.
Ah.
No es verdad.
Ya me contaréis quién lo ha comentado.
Pero en tu caso sería un muy buen fichaje.
Es un gran jugador, sí. Es un gran jugador.
Más noticias, Rafa Almansa. Joan Jordán está a punto de firmar con el Sevilla.
Tras los fichajes de Dabur y Diego Carlos, esta mañana llegó a Sevilla el que va a ser el tercer fichaje del Sevilla Fútbol Club. Era Monchi Lopetegui, el jugador pasó reconocimiento médico para pasar a firmar contrato. Tras resolver unas duras negociaciones, el Eibar quería los 15 millones de cláusula y el Sevilla ofrecía 10. Al final el Eibar realiza la venta más cara en su historia, 12 millones más el 1 por objetivo. Y Joan Jordán firmará por 4 temporadas. El español percibirá el 20% en transferencia de la operación.
Otro movimiento importante, fichaje destacado para la delantera de Osasuna, Alberto Sanz.
Se trata de Chimi Ávila, ha estado las últimas 2 temporadas en el Huesca y llega procedente de San Lorenzo de Almagro a cambio de 2,7 millones de euros, además de 600.000 euros en variables. Firma hasta 2023 con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros y es el segundo delantero que firma esta semana Osasuna después del de Marc Cardona.
Otra noticia de un equipo recién llegado a Primera División, el primer fichaje del Mallorca no es un desconocido para la afición, Jordi Jiménez.
Martín Balien, el primer fichaje para la vuelta del Mallorca a Primera División es alguien muy conocido para la afición porque ha cuajado una gran temporada en calidad de cedido por el Kibo Verona. El Mallorca ha ejecutado la opción de compra y le ficha para 3 temporadas, central internacional por Eslovaquia con gran margen de crecimiento. El siguiente seguramente será el delantero Budimir.
Se ha quedado las puertas de Primera el Deportivo de La Coruña y Martín no sigue en el banquillo, Leti Chas.
Sí, después de 2 meses y medio en el banquillo blanquiazul, José Luis Martín no seguirá al frente del Depor la próxima temporada. El club lo hizo oficial esta mañana tras la reunión del Consejo de ayer. El técnico tenía garantizada su continuidad en caso de ascenso, pero tras la debacle de Mallorca, la directiva ha decidido no renovarle.
Además, en el Deportivo Alavés, el lateral izquierdo Saúl García ficha por el conjunto del Alavés y en el Villarreal se confirma la noticia del partidazo. Javi Fuego se va al Sporting de Gijón, como adelantó Juanma Castaño. Y atención a este sonido del partidazo de COPE. Es de la declaración ante el juez, Operación Oikos, presuntos casos de amaños y apuestas en el fútbol español. Es Borja Fernández, jugador del Valladolid. Se derrumba ante el juez.
Quisiera decir que soy inocente, que yo no he hecho nada en ningún momento, que en mi carrera, pues, o la muestra de cariño que he recibido últimamente, pues...
No se va a acordar la prisión eludible y confianza. Usted le dejó libertad ya.
No, pues sí, yo estoy más afectado por...
Ya le anticipo, voy a acordar libertad provisional, ¿eh?
Y ahora, la Copa América. Porque comienzan los cuartos de final hoy con el Brasil-Paraguay. Enviado especial, Nacho García.
Han sido 2 días de pausa, pero regresa el fútbol a la Copa América en Porto Alegre esta madrugada a las 2:30. Brasil se mide a Paraguay, sin Casemiro, con Alan en su lugar y el resto van a ser los mismos que golearon a Perú. La preocupación de la canariña pasa por el mal estado del césped. Ayer ninguno de los 2 equipos pudieron entrenar en el Arena do Grêmio. Brasil no se puede relajar. Paraguay ha sido su bestia negra en los cuartos de final tanto en 2011 como en 2015 y en ambos casos se impusieron los paraguayos en los penaltis. Y es que en esta ronda de cuartos de final no habrá prórroga. Si ambos equipos llegan empatados al pitazo final, se procederá a los lanzamientos desde los 11 metros. La canariña no se fía.
Ya anticipo que hay un montón de noticias fuera del fútbol.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Cuestionarte, no saber si es justo lo que pago por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Estas van a ser las vacaciones más intensas de tu vida. Que se te escapen o no, depende de ti. Esta semana estás a tiempo de conseguir las últimas plazas del crucero Pullman Tour por el Mediterráneo por 339 euros. Date prisa, haz tu reserva ahora en Viajes El Corte Inglés y llévate un Google Home Mini de regalo y el 5% del importe de tu crucero en tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Vive el Mediterráneo con Pullman Tour y Viajes El Corte Inglés.
Baloncesto. Comienza hoy el Eurobásquet femenino y España defiende título, Pilar Casado.
Arranca esta tarde a las 8 horas española en Riga frente a Ucrania. España, campeona en 2017, tiene un primer objetivo, clasificarse para los Preolímpicos de Tokio 2020. Anoche en el partidazo con Juanma Castaño, la capitana Laia Palau al plantearle repetir título.
Primero, que ya te digo que el objetivo nuestro no es el oro. O sea, no es la meta.
¿Firmas un bronce entonces? ¿Me estás diciendo que firmas un bronce?
Sí, hombre, claro que... Sería un exitazo para este equipo, vale. Subirse al podio otra vez. Da igual de qué color.
Mar Baloncesto, Mar Gasol sigue un año más en Toronto. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. El pívot español ha decidido ejercitar la opción que tenía para permanecer otro año más con los campeones por un montante de 22 millones y medio de euros. Mark renuncia a salir a la agencia libre, donde podría haber conseguido un contrato de larga duración mucho más lucrativo, para tratar de revalidar el título con los canadienses. Ahora podrá centrarse en descansar antes de unirse a la convocatoria con la selección española de cara al Mundial de China. El que no se acogerá al año más de contrato que le quedaba es su compañero Kawhi Leonard, que al igual que Kevin Durant, ha decidido convertirse en agente libre. Ahora, ambos tendrán que decidir si renuevan con Raptors y Warriors, respectivamente, o si cambian de aires para la próxima temporada.
En la Liga CB Pilar hay movimientos importantes en la plantilla del Real Madrid.
El Real Madrid ha ampliado el contrato del techo del equipo de Tavares hasta junio de 2024 y hizo oficial ayer un secreto a voces, la salida de Gustavo Ayón, que terminaba contrato este próximo día 30.
En la Supercopa Endesa ya sabemos que la van a jugar Fuenlabrada, Valencia, Barcelona y Real Madrid. En tenis, derrota de Nadal en su primer partido en hierba, Nacho Pla.
Por 2-0, Nadal empezó a rodar ayer sobre el verde inglés y se encontró a un Cili ya más adaptado a la superficie. Mañana, última probatura frente a Lucas Puig. Preparándose para el Gran Slam, también está Verdasco, que ha perdido esta mañana contra Sam Querrey, y Bautista, que juega en unos minutos contra Tsitsipas.
Fórmula 1, tenemos este fin de semana Gran Premio de Austria, y a la una en el boletín has contado noticias sobre Carlos Sainz, Carlos Miquel.
Sí, la noticia es que va a tener que penalizar porque va a sustituir el motor de su McLaren Renault, va a tener que poner el cuarto motor y eso le supone salir desde el fondo de la parrilla. Queda a ver en qué posición que estará, porque va a haber más coches que penalicen, pero al poner el motor en esta carrera del año significa volver a penalizar después. En cualquier caso, buen circuito para remontar para Carlos Sainz, que sabe que puede salir a por todas desde las últimas posiciones.
Tenemos también motos en Holanda este fin de semana, circuito de Assen, noticias en la previa, enviado especial Borja González.
Sobre todo este Gran Premio va a estar centrado en ver si Márquez es capaz de dar ya ese golpe definitivo al Mundial, porque de la última carrera, después de ese strike de su compañero de equipo Jorge Lorenzo, que se llevó por delante a Viñales, a Rossi y sobre todo a Dovizioso, ha hecho que la ventaja en la general del piloto español sea ya muy amplia, más de 35 puntos ahora mismo en la clasificación, y llegamos a una carrera en la que ganó el año pasado, la carrera con más adelantamientos de la historia de MotoGP, una carrera emocionantísima, pero en la que ganó Mar, que además dominó todos los entrenamientos. Si lo vuelve a hacer aquí, se va a poner muy muy de cara a este Mundial 2019.
En balonmano, Luis Malvaro, y tenemos sorteo de la Champions.
Fútbol Club Barcelona y Vidasoa esta tarde desde las 6 en el sorteo de la Champions League. El Barcelona sabe que en su grupo el Veszprém no será su rival y el Pixeguen de Pastor sí, que tendrán enfrente al Vardar, al PSG y también un rival alemán, bien el Flensburg o el Kiel. Por su parte, el Vidasoa regresa a la Champions 24 años después. De momento evita al Wisla Plock polaco. La cita, 6 de la tarde en Viena, sorteo grupos Champions League 19-20.
Golf, ya está en marcha la Andalucía Masters en Valderrama, Miguel Ángel Barbero.
Efectivamente, y con buenísimas noticias para el golf español, porque Sergio García, con menos 5, está en segunda posición a un solo golpe del líder Víctor Pérez. Jon Rahm está en el campo, le quedan todavía 12 hoyos y marcha al par.
Y gran noticia en el hockey, Lucía Andújar, porque España está clasificada para el preolímpico.
Resultado obtenido tras ganar a Sudáfrica por 1-0 gracias al gol de Begoña García. Las españolas se enfrentan a Canadá a las 7 en la final de la Hockey Series Finals y ambos equipos se encontrarán de nuevo en octubre para los preolímpicos.
Pues todas estas noticias son las que componen la actualidad del deporte a las 3:25 de la tarde. Lo esencial, ¿eh? Que todavía podría haber mucho más.
Seguro que sí. Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Gran noticia. Billy Elliot se une a la Kids Week de Londres ofreciendo entradas gratis para niños. Con cada entrada de adulto, una gratis para un menor de 16 años. Y hasta dos menores más con 50% de descuento. Compra ya tus entradas para la Kids Week del 28 de junio al 14 de julio. Entradas.com, El Corte Inglés y BillyElliot.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Madre mía, qué barbaridad, cómo está el día, cómo viene la semana en el mercado de fichajes. Y lo que nos queda por contar, también la próxima semana que se abre, recordemos, el mercado oficialmente el día 1 de julio. Bueno, ya saben que estamos contando aquí deportes en la cadena COPE y que a las 3:30 nos vamos al 106.3 de la FM y que estamos siempre de Madrid para el mundo en COPE.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Uno de esos movimientos de mercado, ya es oficial la oferta del Atlético de Madrid al Benfica por Joao Félix, 126 millones, tiene 19 años. Opinión en el partidazo de COPE.
¿No flipáis con estos 126 millones? Esta operación este verano es loco, loco, ¿eh?
Es para flipar en colores. Es un jugador que pinta muy bien, sí. Todas las imágenes que hemos visto nos gustan. A lo mejor acaba
apuesta,
siendo una estrella.
Es una apuesta, pero brutal.
Pero gastarse más de lo que ingresas por Griezmann es una locura.
Tiene que estar muy seguro. Simeone no es hombre de brindis al sol, ¿eh? Debe tener una fe este chico extraordinaria, que yo creo que es para tenérsela, ¿eh? Ahora, luego vendrá toda aquella historia, que es lo que decía el compañero, de la fútbol español, de que el peso de la púrpura esa del dinero que han pagado por ti, pero debe estar muy seguro.
Y rompe un poco la línea, ¿no? Que ha llevado el Atlético de Madrid hasta... Bueno, un poco no, mucho rompe la línea. Pero bueno, ya la rompió el año pasado, realmente reteniendo a Griezmann por ese dineral también.
Bueno, lo que pasa es que deja sin argumentos un poco al Cholo, ¿no? Porque él siempre saca un poquito el tema presupuestario en ruedas de prensa para
defender. Va para adelante.
No, pero yo sé el argumento, ¿eh? Van a decir que van a vender por más precio de lo que han comprado.
Ah, no, ya, claro. Porque las ventas van a ser... lo hacen otros.
Ya lo sé, pero que va a decirte Lucas, Rodrigo, claro. Griezmann.
Bueno, es verdad.
Sí, es verdad. Sí, es que
verdad.
Lucas, 70, ¿no? 80. 80. Rodrigo, 70. Griezmann, 120. Claro, es que son... ventas también muy millonarias, ¿eh?
Las sí, que va... El argumento que esgrimen ellos es que no están invirtiendo, sino que están reinvirtiendo.
Eso es, eso es.
El argumento este de que ya no puedes competir con otros y tal, pues a lo mejor...
Una operación, la de Joao Félix, que le ofrece dudas a mucha gente. Y a los oyentes hoy en Twitter, en nuestra encuesta, Nacho Pla.
A los oyentes les hemos preguntado que si los 126 millones de Joao Félix les parecen o bien una locura o una buena operación. Pues una mayoría opta porque es una locura tanto precio, un 73% piensa de esta manera contra un 27% que piensa que es una buena operación.
Bueno, y en el último reto, Pedro Martín, de la temporada, estamos buscando, Peter Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un equipo de la Comunidad de Madrid.
Sí, dedicado a toda esa gente que se deja su tiempo libre durante las semanas, de los fines de semana, para atender a todos los chicos que están jugando al fútbol en Madrid. Tienen que encontrar los oyentes un equipo de la Comunidad de Madrid, de regional... de un colegio que ha ascendido este año de categoría, que viste como el Celta, es decir, camiseta celeste, pantalón blanco, medias celestes, y la pista de hoy es que es un equipo de la ciudad de Madrid, en concreto del código postal 17, es decir, 28017.
Como eran los retos de Pedro Martín. Bueno, mañana resolvemos el último reto de Pedro Martín. Y por cierto, si te digo a ti locura o buena operación lo de Joao Félix, tienes 10 segundos para contestar.
Bueno, es una locura controlada.
Locura controlada, vale. Sí. Uy, macho, no te mojas ni debajo del agua.
No, yo creo que está bien. No, si te dan 120 millones por Griezmann, no estás mal gastado.
Hasta mañana, Pedro. Un abrazo.
Adiós.
Grande.
Hasta luego.
Al 106.3.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler.
servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Quédate con esta fecha, la de hoy. La de este 27 de junio. Si te sientes así como diferente, como más ligero, seguramente es que lo has notado. Hoy por fin has dejado de pagar impuestos. Hoy por fin es el día de la liberación fiscal. Es decir, que todo lo que hemos ganado tú y yo y todos hasta este jueves, que son 178 días que hemos hecho la cuenta, bueno, todos esos días en realidad se han ido a pagar impuestos. De la liberación fiscal, de cómo se dividen precisamente esos impuestos que hemos pagado, hablaremos en un rato y te lo explicaremos. O intentaremos entenderlo todos, ¿no? A ver de qué va. Y también vamos a explicarte las claves de la cumbre del G20 que mañana y pasado se celebra en Osaka, en Japón, donde ya se encuentra Donald Trump, donde va a acudir el presidente chino Xi Jinping y donde ya está también el presidente en funciones de España, Pedro Sánchez. Hay reuniones y encuentros clave que vamos a desgranar con nuestro enviado especial, que por cierto ha tenido un viaje que ha sido una auténtica odisea. Pero antes, la verdad es que pocas veces te contamos lo que pasa en la emisora, ¿no? Lo que comentamos entre compañeros, los comentarios o debates que tenemos en la redacción, pues cuando nos cruzamos en los pasillos, saliendo unos de aferrado y otros entrando. Pero hoy, ¿qué quieres que te diga? No me puedo resistir a contarte lo que me enseñó ayer John Uriarte, ya sabes, nuestro compañero de Herrera en COPE, a partir de las 12 de la mañana, y a quien también puedes escuchar junto a Ángel Espósito en La Linterna. Me enseñó unas fotos que las tenemos colgadas también en nuestro Twitter, en @latardecope, y no es la primera vez además que me las enseña, o unas parecidas, y que te hablo y te cuento de sus excentricidades. No, porque él también las tiene, pero él las cuenta menos. Él suele hablar de un personaje muy especial que vive con él, que vive con ellos, que es su gato. A ver, yo no sé quién tiene a quién, yo no sé quién vive con quién, porque verdaderamente este es un personaje. Se llama Williams, es un precioso gato negro que recogió de la calle y ahora pide, fíjate, lo último, porque es que tiene más, pero lo último que pide es que le pongan un antifaz para dormir. Esto, vamos a ver, ¿cómo que el gato pide que le pongan un antifaz para dormir? John, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Que digo yo que a esta hora Williams estará echándose la siesta como un señor.
Pues te voy a decir, es intuitivo el tío.
¿Por qué?
Entonces, ha venido un minuto, dos minutos antes de que me llamarais. Ahora estoy en casa, yo estoy entrando por el sistema que tenemos nosotros para cuando entres desde casa,
¿sí?
Que es desde donde suelo entrar muchas veces con Ángel Espósito por la noche, y se ha sentado a mi lado. Cosa que hace todas las noches a las 11:15, justo poquito antes de que vaya a entrar con Ángel. Como si él hubiera hablado ya con los compañeros de control central para decir, bueno, van a llamar.
O sea, no, te tiene controladísimo.
Totalmente. Pero ya sabes que tú tienes animales, y ya sabes que los animales tienen un sexto y un séptimo sentido. O sea, tiene una capacidad tremenda. Lo que pasa es que este es un señor que vive dentro de mi gato.
¿Tú crees, no?
Sí, totalmente.
Sí. Cada vez estás más convencido de ello, ¿no?
Hombre, tú me dirás.
Esto último, por ejemplo, lo del antifaz, que no lo entiendo.
Pues esto último es que en nuestra casa hay mucha luz, hay mucha claridad. Y entonces, a mí me da igual, yo puedo dormir, vamos, en mitad del desierto del Sáhara, ¿no?
Eso es una suerte, ¿eh?
Es una gran suerte, pero mi mujer no. Entonces se suele poner antifaz. Y entonces el gato le molesta mucho la luz, como todos los gatos, como todos los felinos. Y entonces se suele poner las patas y se esconde en la cabeza. Y entonces un día dice,
¿se ponía las patitas así delante de los
patitas,
ojos o qué?
Sí, sí. Pero como una persona, ¿eh? Igual, se tapa. Sí, sí.
Para cubrirse los ojos.
Para
¿no?
cubrirse los ojos. Y entonces él es negro, tiene ojos amarillos, un gato perfecto para quien sea supersticioso.
Ya te digo.
Y entonces el tío, que yo no sé qué hizo el año que vivió él solo, porque lo recogimos con un año de edad. Ya pesaba 5 kilos.
Aprender muchas cosas, me parece a mí, en la calle, ¿eh?
Claro.
Buenas y malas, a lo mejor.
Buenas y malas. Y entonces, ahora que ya pesará casi 7, porque se ha puesto potolón, el tío, un día le pone el orea, le pone el antifaz, y el tío no solo está encantado, sino que ahora te mira como diciendo, pónmelo. Entonces se lo pones, pero se lo pones enganchado con la gomita atrás y todo, como si fuera una persona. Entonces, le encanta. Le encanta. De hecho, las fotos que os enseñé, en la primera es cuando le ponemos encima y vemos que los gatos generalmente dicen no les gusta nada que les pongas nada encima, a los animales en general, pero a los gatos en particular.
Claro, en general ningún animal, ni siquiera los abrigos que le pones a los perros cuando hace mucho frío, a la mayoría tampoco le gustan, ¿eh?
A este no le he puesto abrigo, solo me faltaba ya eso.
Pero es que un antifaz ya me parece de nota, o sea, que aguante eso en los ojos, en la cabeza, aguanta, y no se lo quita.
No, pero además que se echa unas siestas pantagruélicas. O sea, he hecho una siesta desde de 3-4 horas perfectamente, el tío, como todos los gatos. Lo que pasa es que esté con esto. Lo que pasa es que a veces se le mueve, porque él se le mueve y se le queda como si fuera una faja.
Parece un pirata también, ¿no?
Claro, no, una faja, se le va bajando debajo. Entonces tú le coges, se lo vuelves a poner y tal cual, o sea, encantado para el otro lado y feliz. Pero bueno, ya nos sorprendió al principio cuando la primera vez que vio la tele. Eso nos dijeron que los que han vivido en la calle son... se fijan mucho en las imágenes, ¿no? Y la verdad es que es verdad, porque se puso a ver la tele y especialmente le gustan las películas de Disney y también Piqueras en Telecinco.
Ah, también Piqueras.
Sí, el informativo le parece como más activo, más enérgico que otros.
Oye, ¿tiene algún personaje favorito de Disney, tal vez, que tú hayas notado, ¿no? Que tiene especial simpatía por él.
Bueno, el primero fue casualidad, porque ese día daban, lo clásico, en la típica plataforma que pones y tal, daban El libro de la selva.
Entonces, ah, amigo.
Claro, dijimos, bueno, animal y tal, le gusta. Pero le gusta mucho también Robin Hood de Disney.
Anda.
Le gusta. Y luego ya le gustan las películas... Bueno, Doctor Dolittle le encanta, porque cuando salen las ratas se pone en primera fila y ya claro, el tío no pierde ojo de las ratas y del resto de los animales.
Es lo que tiene el instinto.
Sí, totalmente. Pero bueno, te diré que duerme con nosotros, cosa que era impensable para nosotros antes. Ocupa tanto espacio que ya somos nosotros los que dormimos con él. Y luego hace otras cosas de persona mayor, de señor. Más que persona mayor, de señor. Por ejemplo, me espera todas las noches. Entonces, tanto cuando entro como cuando salgo, tengo que abrir la puerta. Cuando abro la puerta, él va. Tengo que abrir el ascensor. Entra el ascensor, se mira en el espejo. Y después de mirarse en el espejo, maulla, hace un miau, miau. Y entonces ya vuelve a salir y se va para casa como diciendo, ya cumplido.
O sea, que si no se mira en el espejo todas las noches,
no
le falta
dormir.
Algo, ¿no?
Pero,
no
que pero que se cabrea. Y luego me acompaña a bajar la basura. De hecho, me dicen mis amigos que le compro una correa y le saca a tomar algo, pero teniendo en cuenta que yo soy de aperitivo largo, voy a llevar por el camino la perdición al gato.
No, déjale que ya bastante cosas aprende él solo, ¿eh?
Claro.
Total, este es Williams. Tú estás convencido de que en realidad tiene un señor dentro.
Sí. Bueno, de hecho, Lorea alguna vez le ha preguntado, le ha dicho, ¿quién está dentro de ti?
Que se manifieste.
Que se manifieste y da mal rollo, ¿eh? O sea, solo falta llamar a Iker Jiménez. Pues claro, ten en cuenta que, insisto, este animal ha vivido un año, el primer año de su vida, que creemos que era un año de vida, podía ser más o menos, solo. Entonces, no sabemos nada de él. Es muy cariñoso. De hecho, la primera vez no le adoptamos nosotros. Él se puso delante nuestro, delante del coche, se tumbó. Tuvimos que parar, entró dentro del coche, se quedó dentro del coche.
Amigo, o sea, él fue quien os adoptó a vosotros.
Totalmente.
Está clarísimo. El que toma las decisiones en esa casa, ya veo yo que es Williams, ¿eh?
Totalmente, sí. Bueno, y además, cuando no le das de cenar o cenamos nosotros, como se cabrea, se va. No quiere vernos.
Menudo pájaro, bueno, gato en este caso, que tenéis en casa. Se llama Williams. Pues John, gracias por hablarnos de Williams. Nos va a servir a nosotros esto de mucho esta tarde aquí, ¿eh? Gracias.
Pues sí. Un beso.
Oye, un abrazo para Williams de nuestra parte. O beso,
de tu parte, Pilar, un
o
beso.
Lo que prefiera.
Hasta luego.
Bueno, pues con esta historia que nos cuenta John Uriarte, que da para escribir un libro este gato, ya lo verás. Al final John acabará haciendo seguramente eso, o un diario del gato Williams. Nosotros queremos preguntarte a ti también sobre esta cuestión. Tu gato, tu perro, tu iguana, lo que tengas en casa, ¿crees que es un señor? ¿Hace cosas que nadie hace? ¿Que no has visto hacerle nunca a nadie? ¿Qué cosas realmente excepcionales hace tu mascota? Nos lo puedes contar en Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número del programa 607-15-0602. José Copián está ahí, atento a todo lo que digas. Hola, José.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Por cierto, las fotos del gato de John están ahí, ¿no?
Están en Twitter, están en Facebook, para que las pueda ver todo el mundo.
Con antifaz incluido,
sí,
¿no?
Sí.
Vale,
sí.
Para que nadie se crea que esto es mentira.
Durmiendo en el sofá con su antifaz puesto, claro que sí. Mira lo que dice Goodman, que está jubilado y todos los días baja a comprar el periódico antes de desayunar, pues para empezar el día informado. Desde hace unos años, dice, tengo un labrador que me acompaña a todos lados, también a comprar la prensa. Al principio venía a mi lado, sin más, y ahora llega antes que yo al kiosco, coge con la boca el periódico, que yo leo y me lo entrega. La primera vez mi kiosquera no entendía lo que pasaba, pero ahora ya pues es un cliente más.
¿Quieres decir que elige exactamente el periódico?
¿Sabe qué periódico quiere Guzmán?
O sea, es capaz de diferenciar la cabecera de los periódicos,
supongo que
¿o qué?
Por repetición.
No, puede ser.
Porque como siempre está colocado en el mismo sitio.
Ah, puede.
Claro.
Bueno, pues un día debería la kiosquera probar a cambiarlo de sitio, a ver si hay suerte, ¿eh? Hombre, y a lo mejor nos sorprende.
Es una prueba bastante difícil. Laura dice, yo esto no sé si es comportamiento humano o demasiada empatía, pero cuando me corto las uñas de los pies en el baño, mi perra Kira se viene conmigo y hace como que se las muerde para cortárselas ella también.
A lo mejor es que quiere que se las corte.
¿A alguien le pasa esto? Claro, puede ser.
Bueno, mira.
Puede ser. Y por último, nos dice Javi que su perro hace un montón de cosas curiosas, pero hay una que le llama la atención por encima del resto. Resulta que vivimos en una casa con jardín, nos cuenta, y casi todos los días viene un pastor belga hasta nuestra puerta. Se planta allí, empieza a ladrar para jugar con un comín mastín, y al principio, como no le abríamos, pues iba después de un rato. Pero cuál fue mi sorpresa un día que al salir al jardín me encuentro a los dos perros corriendo por la finca jugando y saltando. Esto pasó durante varios días hasta que me di cuenta de que mi perro se había dado cuenta de que pulsando un botón podía abrir la puerta para que entrase su amigo.
Ah, bueno, claro. Claro, o sea, que aprenden a abrir las puertas. Hombre, de eso te puedo hablar yo historias mil. O sea, que tengo que poner
ahí lo tienes.
Inventos y cerraduras especiales, porque si no, claro que abren las puertas. Sí, señor. Bueno, pues, ¿crees que tienes un señor en casa en forma de gato, de perro, yo qué sé, de otro tipo de mascota, de canario, por ejemplo, de periquito? De loro en tu casa? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Hombre, pues sí que lo notaba yo esta mañana. No sabía qué era. Digo, pues como que me noto yo más ligera, ¿no? Me he levantado como mejor. Y a lo mejor es por esto. Bueno, a ver, vamos a tomarnos la cuestión con un poco de humor. Hasta hoy, 27 de junio, si hiciéramos la cuenta, todos los días que llevamos del año, todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos ganado, ha sido para pagar impuestos. Fíjate, a partir de hoy, por tanto, lo que estamos trabajando y lo que estamos ganando ya es como dinero para nosotros, ¿no? Estamos liberados fiscalmente. Hoy, 27 de junio, es el día de la liberación fiscal. Joaquín Vizmanos es jefe de economía de COPE. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joaquín.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Estás mejor, ¿no?
Estoy mejor, sí, más ligera.
Hay que estar de enhorabuena, sí, está claro.
Sí, con mejor ánimo. Exactamente, bueno, ¿qué es esto de la liberación fiscal?
Bueno,
entonces,
pues lo has comentado. Imagínate que metes en una bolsa todos los impuestos que tienes que pagar en un año, los del Estado, los autonómicos, los municipales. Bueno, pues hasta hoy hemos dedicado todo nuestro sueldo íntegro a abonarlos. En otras palabras, hasta ahora has estado trabajando para financiar las administraciones públicas y desde hoy ya empiezas a trabajar para ti, para tu bolsillo. Han sido 178 días, 178 sufridos días.
A ver, es que es mitad de año, ¿es medio año?
Sí, bueno, te quedan 187.
Bueno, ya,
pero bueno, son los cálculos que siempre, todos los años, hace una organización que se llama Civismo. Son los mismos 178 que el año pasado, entre otras cosas porque durante los últimos meses no ha habido grandes modificaciones en los grandes impuestos.
La verdad es que visto así impresiona más, sí. No sé si a ti te pasa. Bueno, este dinero que hemos estado pagando, estos 178 días, ¿cómo se distribuye?
Pues mira, de los 178, las cotizaciones sociales, ese impuesto al trabajo se lleva la mayor parte, supone de media 103 días de salario. Ha sido uno más que el año pasado por el aumento del salario mínimo. IRPF, 34 días. Aquí es uno menos que en 2018 por alguna medida que ha tomado la Administración Central, por alguna rebajilla de impuestos en alguna comunidad autónoma. 25 días los hemos dedicado a sufragar el IVA, 11 a impuestos especiales, esos que pagas con el tabaco, el alcohol, los carburantes, y ya los 5 que quedan para el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, patrimonio, sucesiones o ese impuesto de matriculación.
O sea que el grueso fundamental.
El grueso, cotizaciones sociales.
Claro, lógico también,
el impuesto
por otro
al
lado.
Trabajo.
Bueno, pues es interesante ver también este desglose, saber en qué, bueno, pues luego la administración se gasta nuestro dinero, ¿no? Esos 6 meses al año que trabajamos para la administración.
Hombre, es dinero con el que luego te viene educación,
obviamente,
sanidad,
obviamente.
Luego te revierte, ¿no?
Obviamente. Oye, ¿y en relación a Europa pagamos muchos o pocos impuestos?
Bueno, pues yo creo que a cualquiera que le hagamos esa pregunta, lo que te va a decir es que en España se pagan muchos impuestos. Si es mucho o poco, bueno, pues se lo hemos preguntado al experto que hace este informe, es Javier Santa Cruz, de Civismo.
Estamos justamente en el rango de países entre los 14-15 países que tienen una mayor fiscalidad sobre las rentas del trabajo. ¿Por qué? Por causa de las cotizaciones a la seguridad social. España tiene las segundas cotizaciones más altas de la OCDE, solo por detrás de Suecia, y por tanto esto hace que en términos globales las familias españolas tengan que pagar más impuestos sobre el trabajo que la media de la OCDE y también que la media de la Unión Europea.
Es decir, Pilar, pagamos más impuestos en España que la media de la OCDE, que la media de la Unión Europea. Fíjate que entre el 36 y el 38% de tu salario mensual va a financiar las administraciones públicas. Es lo que se llama la cuña fiscal.
Bueno, o sea que en este caso nos quejamos por algo. Es decir, porque siempre parece que somos muy quejicas los españoles con todo. Claro. Pero bueno, aquí tenemos motivo, ¿no?
Lo que pasa es que también hay que pensar que en el resto de Europa quizá los salarios son más altos. Bueno. Y te queda un poquito más.
No, y encima, pues peor me lo pones. Bueno, que me siento muy liberada, efectivamente,
sí, por lo menos
en esta
porque
jornada,
tú y yo pagamos
¿eh?
Impuestos. Y luego está la cara B, que son los morosos. Ya has visto que ya ha salido esa lista
verdad,
de grandes
es verdad,
morosos.
Es verdad, es verdad.
Y bueno, todavía hay 4.000 contribuyentes que deben más de 1 millón de euros a Hacienda. ¿Eh?
Claro,
no
para ellos esto de la liberación fiscal como que le da igual, ¿no?
Les da igual,
pero
sí.
Digo yo que luego llegará Hacienda con las rebajas y las multas, ¿o qué?
A ver, si tienen, pagarán. Pero bueno, si no, algunos están en la cárcel.
Tampoco me apetecería el tema, ni el plan.
Mejor pagar, sí.
Exactamente.
Si se puede, mejor pagar.
Gracias, Joaquín.
Cuídate.
Y tras, es que ni me atrevo a calcularlo, tras muchísimas horas de viaje, ya se encuentra en Osaka, en Japón, el enviado especial de COPE a la cumbre del G20 que comienza mañana y que va a durar hasta el sábado. Es Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas noches para mí.
Eso, ¿qué hora es en Osaka, Japón?
Pues espera, que es que tengo un lío con los horarios.
No me
ahora
extraña.
Mismo 11 menos cuarto de la noche.
Bueno.
11 menos cuarto de la noche.
Que decía yo que ha sido un viaje larguísimo. ¿Cuánto has tardado en llegar hasta ahí?
Pues entre una cosa y otra con una escala por medio, unas 23 horas. O sea, salíamos ayer de Madrid a las 11 de la mañana y pisábamos Osaka pues esta mañana a las 10, hora ya local, hora ya de aquí. Y lo que nos hemos encontrado, lo primero es numerosas restricciones, bueno, muchísimas, nada más aterrizar. Y sales por la puerta y lo primero que te ponen delante es un cartel prohibiéndote todo lo que con todas las prohibiciones sobre la marcha que te vas a encontrar o todas las restricciones de accesos que te vas a encontrar, claro, en un acontecimiento de estas características que pone patas arriba realmente pues cualquier capital, ¿no? Ahora mismo yo estoy viendo la ciudad con una ciudad de casi 3 millones de habitantes, las principales arterias que tengo delante, estoy en un piso 28, mirando hacia la ciudad, están completamente vacías. Y lo único que se ven son luces de coches de policía.
O sea, es una ciudad, Ricardo, blindada, lógicamente, con motivo de la celebración de este G20, claro.
Claro, blindaje absoluto, carreteras y autopistas cortadas, lo único que hacen es recomendar que la gente use medios de transporte público, pero al mismo tiempo muchas de esas paradas de esos medios de transporte, pues digamos el tren, el metro que se utiliza aquí, aunque no es subterráneo el metro, muchas de esas paradas están a su vez cerradas al público, con lo cual la capacidad de movimiento es escasa o se tarda una media. Fíjate, yo en pocas horas voy a tener que acercarme ya donde la zona donde se desarrolla la cumbre en sí, y ya nos han dicho que lo que es un desplazamiento de 15 minutos habitualmente le están echando unos 100 minutos, hasta 180 minutos, o sea que podemos irnos a las 3 horas para recorrer lo que es pues un desplazamiento habitual de 20 minutos.
¿No? Bueno, veo que te vas a pasar mucho tiempo de esta cumbre entre controles y en ir de un lado a otro. Por lo demás, ¿qué sensación has tenido cuando has llegado a Osaka? Es decir, ¿cómo es Osaka? ¿Qué has visto de la ciudad?
Pues de momento lo que he visto es mucha lluvia, porque ¿sí? aquí la humedad es incesante. Sí, ya nos avisaron que el verano en Japón, o sea, en esta época, llueve muchísimo. Y luego sí que hemos podido pues dar un pequeño paseo por una zona comercial que hay aquí. Pues sobre todo lo que hemos visto que la gente hace mucha vida habitualmente, claro, porque ahora con las restricciones, pero hace mucha vida en la calle, mucho restaurante abierto a la calle, pues con los platos, con la comida tradicional japonesa, mucho sushi, como te puedes imaginar, y lo que para ellos son nuestros torreznos en España, que es, hacen el pulpo, fríen pulpo, o sea, hacen uh-huh. como croquetas de pulpo.
Ah, bueno.
Pero eso es... la verdad es que nos ha sorprendido ver mucho restaurante vacío, pero luego nos lo han explicado que
es por esto, ¿no? Por la cumbre. Oye, por cierto, ¿qué líderes han llegado ya? Pedro Sánchez ya está allí, ¿verdad? ¿Quién queda todavía por llegar?
La mayoría de los líderes ya han aterrizado aquí en Osaka. Todavía quedan unas horas para que sigan llegando líderes y sigan llegando delegaciones, pero la mayoría, desde Donald Trump pasando por Xi Jinping, que son los dos grandes líderes, el Estados Unidos y el de China, que se espera que tengan una bilateral para ver si acaban con esa guerra comercial. O sea, toda la cumbre va a estar centrada en comprobar si son capaces de pasar página a esta guerra comercial Estados Unidos y China que mantienen. Pero en línea general es todos los líderes europeos, evidentemente también muchos iberoamericanos, están ya todos prácticamente en sus uh-huh. distintos hoteles.
¿Ha llegado, Ricardo, Angela Merkel? Porque, por cierto, ha sufrido un nuevo temblor en público. Ya contábamos el otro día, ¿verdad?, que sufrió ese temblor en un acto público en Alemania junto al presidente ucraniano. En aquel momento ella explicó que era por una deshidratación, que bebió agua y se le pasó. Pero, bueno, es que le ha vuelto a ocurrir. En este caso no hacía calor. Ha sido en el Palacio de Justicia y, bueno, pues a Angela Merkel se la espera también en la cumbre, ¿no?
Se la espera, y de hecho la primera cita que tiene Pedro Sánchez en esta cumbre es una multilateral, al margen de la cumbre propiamente dicho, con sus socios europeos, para marcar un poco la línea de lo que quieren hacer. De hecho, es una multilateral que, aunque sea centrada en Europa, pues, encabezada por supuesto por Angela Merkel y Emmanuel Macron, se va a unir, han querido unir a ella también, a bueno, como un gesto, a invitar a Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, eso ha sido una iniciativa de Pedro Sánchez, porque siempre se ha hablado de paralelismos entre ellos dos en su carrera.
Yeah.
Y entonces pues es de lo primero que deben hacer. O sea, que en las próximas horas vamos a constatar y vamos a comprobar si Angela Merkel está en disposición, esperemos que
pues
sí.
Pues esperemos que sí.
De afrontar esta cumbre. Bueno, hoy lo único que nos ha dejado Pedro Sánchez es esa imagen bajando la escalinata del avión de la mano de su esposa. Esas imágenes muy presidenciales que le gusta trabajarse a su equipo, pues hoy tenemos esa foto.
Tenemos la foto de momento, a ver qué pasa después.
Tenemos la foto.
Ricardo, que tienes tarea por delante, descansa, que ya es tarde para ti, a ver si te recuperas de este viaje tan largo, de este jet lag, y ya iremos contando cosas de cómo va la cumbre. Venga, adiós, Ricardo. Adiós.
Hasta luego.
Se tarda en llegar a Osaka, ¿eh? Que debe ser una maravilla, pero claro, hay que llegar hasta allí. ¿Verdad, Cobian?
Sí, esto.
Bueno, de momento nos vamos a centrar en ese señor que tienes en casa, que vive contigo, que vive con tu familia, pero que tiene otra forma que puede ser la de un gato, como el de John Uriarte, o de un perro, o a lo mejor de un loro. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues, Pilar, ¿tú hablas con tus perros?
Sí, claro, ¿cómo no voy a hablar con mis perros?
Sí, pues mira, María...
Otra cosa es que me hagan caso.
María también habla con su perra Vega.
Sonríe, sonríe. Muy bien, una sonrisita.
Cada vez que María ¿sonríe? Llega a casa le dice a Vega, que es una mezcla de podenco y labrador, sonríe, sonríe, y Vega sonríe. Pero saca los dientes con una sonrisa como...
Es como cuando te pones en la foto y te dice, mega dientes, o sea, sonríe, hace chis, ¿no?
Se le ven todos los dientes perfectamente. Dice, Vega es una perrita adoptada de 2 años, desde que llegó a casa es la alegría de la huerta, y descubrí que después de estar sola en casa, cuando yo llegaba, me enseñaba los dientes de la emoción de verme. Ahora lo hace siempre, y nosotros pues nos gusta pensar que siempre sonríe.
Claro, está ella lo hará pues porque lo ha aprendido, pero o es que está sonriendo de verdad.
Está
claro.
El vídeo en nuestra cuenta de Twitter, y la verdad es que es muy gracioso. Es muy gracioso ver a Vega cómo le pide a María que sonría y ella, pues, con toda su buena voluntad, enseña todos los dientes, claro que sí. Iraide, desde Vitoria, nos cuenta que ella tiene un loro que hace una cosa muy curiosa. Cuando hay más gente en mi casa y estamos hablando, él no canta. Pero cuando estoy sola y llamo a alguien o me llaman por teléfono, canta porque se piensa que estoy hablando sola. El pobre me contesta para darme conversación y me parece lo más tierno que puede haber.
Bueno, queremos hablar de esas cosas realmente excepcionales que hacen tus perros, tus gatos, tus loros, en fin, tus mascotas. Que nos lo cuentes, que nos mandes fotos a @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602. En breves instantes vamos a poder escuchar a Fernando de Aro desde Pakistán con alguna de sus historias de cristianos perseguidos. En nada, en breve ya.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.